Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No hay nada más importante hoy que puedas hacer, salvo entrar en la página web de COPE Málaga, en cope.es/Málaga, y votar a las candidaturas, a los premios más que desde ayer tenemos ahí propuesto para ti, para que puedas votar en cada uno de ellos a ese tridente, ¿verdad? Esa trilogía de candidatos que hemos puesto en cada candidatura. Es muy sencillito. Entras en cope.es/Málaga y ahí puedes descubrir una banner y ahí puedes entrar en los premios más de COPE más Málaga, de COPE Málaga, para votar por cada una de esas candidaturas. Vota el que más te apetezca, el que más quieras, el que más te guste, y nosotros iremos recopilando votos para saber al final quién se lleva el gato al agua, quién se lleva el premio de esta edición 2021. Buenas tardes a todo esto. Hoy es jueves, día 11 de noviembre, y soy Pedro. 11 de noviembre, hoy es el día del soltero. Supongo que también de la soltera, digo yo, digo por ser políticamente correcto, claro. Así que felicidades a los que todavía estáis solteros o solteras en un día como hoy. Los saludos de Pedro González, arranca aquí en Herrera en COPE más Málaga, y como siempre lo hacemos acercándonos a la redacción de informativos para contarte lo que es actualidad a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Hoy nueva jornada de movilizaciones en el sector sanitario por la no renovación de profesionales que fueron contratados como refuerzo ante la pandemia. Hoy la protesta se ha desarrollado en la entrada de las urgencias del Hospital Civil, una más en el calendario de movilizaciones que vienen protagonizando los sindicatos del sector por los 1.500 contratos que terminaron el 31 de octubre aquí en Málaga y que no se han renovado. Hablan de despidos y de la merma que eso está suponiendo en la sanidad pública, pero ¿qué dicen desde ese lado?
Pues se lo vamos a preguntar al delegado de salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Primero los datos. ¿Cuántos contratos de refuerzo COVID se hicieron en Málaga y de todos ellos, cuántos se han renovado?
Bueno, vamos a intentar que los que nos oyen tengan una idea muy clara de lo que está pasando. Todas estas críticas que existen, que son legales, todo el mundo tiene derecho a criticar, se deben, bajo mi concepto, a dos tipos de causas, ¿no? Una causa fundamental y meridiana es el agotamiento de los profesionales. Los profesionales, lo digo por mí mismo, porque yo hace 2 años estaba con mi bata puesta, veníamos de una década tremenda de recortes sanitarios brutales, que sufrimos duramente, por eso se organizaron muchos movimientos espontáneos, o los de Basta Ya, o sindicales, en contra del gobierno andaluz, reclamando más inversiones, por ejemplo, en atención primaria y en hospitales. Claro, ese agotamiento que traían los profesionales no le ha dado tiempo a recuperarse, porque inmediatamente que cambia el gobierno, viene la pandemia, ¿no? Entonces, no nos ha dado tiempo a respirar a ningún tipo de profesional. Y realmente en estas circunstancias, pues estamos tan cansados que estamos ya desbordados por cualquier cosa. Y después unas críticas políticas, que son lógicas, pero que viene fundamentalmente de una izquierda que no asume que el gobierno del cambio esté haciendo lo que esté haciendo, encima de que hay pandemia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bien, para no marear a todo el mundo con una cantidad de números, simplemente a todo el mundo decirle que nunca la sanidad pública, nunca en la historia de Andalucía, nunca había tenido tanto presupuesto para personal, para centros de salud y para hospitales. Que en muy poco tiempo se han mejorado muchísimo las condiciones retributivas que teníamos los profesionales sanitarios, ¿no? Se han resuelto ofertas de empleo público y traslados y traspasos que llevaban pendiente algunos de 2016 sin resolver. Compañeros que se habían estudiado, se habían preparado unas posiciones, llevaban varios años sin saber su nota. Eso lo hemos resuelto, lo del gobierno del cambio. Se ha estabilizado casi a 70.000 profesionales en Andalucía. Se ha dado estabilidad, ya han podido decidir cuál es su destino definitivo, si quieren estar cerca de su familia, si quieren ir al hospital que ellos habían decidido terminar o hacer su vida profesional, ¿no? Se han estabilizado una cantidad tremenda de ofertas de plazas públicas y además hemos convocado una nueva oferta de empleo público tremendo para toda Andalucía, que son 15.000 plazas más, ¿no? En todo caso, el esfuerzo que se ha hecho, os puedo decir que en la provincia de Málaga no hay centro de salud, no hay hospital que no esté en obra y que se haya mejorado de una manera ostensible y meridiana, ahí está, más las obras que hemos empezado, más las que ya tenemos terminadas. Es decir, realmente realmente estamos en una circunstancia muy dura para todo, para la población fundamentalmente, y para las profesionales que hacen, bueno, un caldo de cultivo lógico o entendible para que haya este tipo de reivindicaciones. Pero realmente, ahora, con estos famosos 20.000 contratos que se hicieron, como todos sabéis, por emergencia con fondos COVID, pues el Gobierno de la Nación, de un día para otro, sin avisarnos, nos corta el suministro financiero y nos deja sin ese pulmón económico para poder seguir contratándolos. Aún así, de esos 20.000 profesionales, 12.000 los hemos vuelto a contratar con fondos públicos andaluces, 12.000, de los cuales el 100% son médicos, el 100% de los médicos que habíamos contratado se han quedado, fundamentalmente reforzando la atención primaria, y el 65% aproximadamente de la enfermería. Bien, si ahora el Gobierno de la Nación decide mandarnos más fondos y recuperamos los fondos COVID, vosotros lo sabéis, en público, el propio presidente de la Junta ha dicho que si viene dinero, que no hay ningún problema para volver a contratar a los otros 8.000 profesionales que se han quedado fuera.
Estas protestas se vienen realizando ya desde hace semanas, precisamente por los contratos de refuerzo COVID. Algunos no se han mantenido, otros sí. Le voy a pedir que escuche al responsable de Sanidad del sindicato CESIVE en Málaga, Juan Pedro Ruiz, que nos ha contado esto.
Los servicios han crecido mucho. Cualquier laboratorio, ya estuve dos de la provincia de Málaga, son el doble de grande, con mucho más aparataje, técnica y protocolo. Así en todas las categorías, todos los servicios. Pasamos de una contratación del 120 al 35%. Los servicios no salen adelante en plena pandemia, porque estaba en plena pandemia. Esto puede tirar para atrás y volver a un marzo y un abril del 2020. Y luego los profesionales no estamos levantando piedra buscándolo todos los meses. Y ahora le abrimos la puerta y echamos a 8.000.
Delegado, ¿qué responde usted? ¿De qué tipo de personal se ha prescindido cuando esos contratos han expirado el 31 de octubre? ¿A cuáles no se ha vuelto a contratar?
Repito, no hemos renovado a 8.000 que se habían contratado con dinero que el Estado nos mandaba y nos ha quitado el Estado sin preguntarnos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y sí, sin embargo, a 12.000 que lo estamos haciendo con fondos propios. Es decir, el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía es tremendo. Y es verdad, lo dice el propio representante de CESI. Hay una cantidad de aparataje enorme que no había antes. Hay una cantidad de servicios enorme que no había antes. Efectivamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que se ha invertido en sanidad lo que nunca en la historia se había invertido. Efectivamente, ahora hay un decalaje entre profesionales y equipamiento y servicios que estamos dando. Estamos dando unos servicios que no existían en Andalucía, que no existían en Málaga hace 2 años. Y efectivamente, repito, es así. Faltan a uno, faltan más profesionales, pero lógicamente hay que buscar la forma de financiarse. Estamos pendientes de que se consigan aprobar, Dios quiera, los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía, que hacen una apuesta brutal por la atención primaria, y en ese momento volveremos a rescatar a esos 8.000 que el Gobierno de la Nación dejó de mandarnos dinero y que no hemos podido contratar.
En todo
sin embargo,
caso,
repito, si hemos recuperado a 12.000, que creo que es un número muy aceptable para
pero
seguir
para que,
trabajando.
Para que los oyentes comprendan cuál es la postura que defiende, en este caso, la Administración, la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud, ¿se ha prescindido de trabajadores de qué tipo? Porque se estaban haciendo unas labores en plena pandemia, cuando las cosas estaban muy mal, que quizá ahora no sean necesarias. ¿De qué profesionales estamos hablando?
Sí, efectivamente se ha prescindido a la hora de elegir. Hemos mantenido el 100% de los profesionales médicos, hemos mantenido el 65% de la enfermería y hemos prescindido de esos profesionales que venían haciendo tareas, por ejemplo, de PCR o de vacunación. Es decir, tenéis que todos sabemos que hemos puesto más de 13 millones y medio de vacunas que ahora ya no se están poniendo. Hemos hecho miles y miles de test de PCR diarios que ya no se están haciendo. Es decir, estamos prescindiendo de todos esos profesionales que han hecho una labor magnífica, meritoria, durante un tiempo de pandemia muy duro, que ya no tenemos, gracias a Dios. Entonces, al disminuir la demanda de PCR y de vacunas, que seguimos poniendo en otros sectores, pues hemos optado por ahora dejar a esos profesionales a la espera de poder rescatar esa financiación del Estado que nos permita recuperarlos, porque no sobra nadie, pero indudablemente era mucho más para nosotros, mucho más importante mantener la actividad presencial que estamos recuperando aproximadamente el 70% de los centros de salud con médicos y enfermeras que tener a un profesional esperando hacer una PCR o dos al día cuando hace unos meses hacían 100 o 200. Entonces sí estaba más justificado su puesto.
Aclarado esto, vamos a hacer un punto y seguido y mirar hacia adelante. ¿Qué previsiones maneja la Consejería de Salud aquí en Málaga para el plan de alta frecuentación que cada año se pone en marcha? Bueno, pues cuando bajan las temperaturas y llegan los resfriados y los contagios por gripe.
Pues es eso mismo que acabo de decir. Es decir, el 100% de los médicos y los doctores y las doctoras que contratamos por COVID, por emergencia, que son aproximadamente unos 12.000 en toda Andalucía, se van a quedar en los centros de salud, porque tenemos que reforzar no solamente una atención primaria que estaba muy debilitada. Hay que recordar que antes de entrar el gobierno del cambio, más de 7.000 profesionales se habían ido de Andalucía por las malas condiciones que había, pues bien, las condiciones laborales, pues ahora vamos a dejarlos en esos sitios, porque viene el plan de alta frecuentación, el COVID sigue ahí, hay que reforzar la atención primaria por encima de todo, hay que volver, y estamos volviendo a la atención presencial. Aproximadamente ayer estuve en Manilva, Centro de Salud de Manilva, 70% actividad presencial, un 30% telefónica. Es decir, estamos recuperando una actividad muy importante, pero también hay que decir que estamos en un pleno proceso de transformación, ¿no?, de transición de lo que es modernizar la atención primaria, que estaba muy debilitada, muy abandonada, ¿no? Por ejemplo, yo repito, yo soy profesional de la atención primaria. Hace 3 años yo tenía muchísimos días, y ahí tengo mi listado, 100 pacientes citados diarios. 100 pacientes, muchos días. Yo veía, eso ha desaparecido en los centros de salud. No hay ningún médico, ningún profesional que vea 100 pacientes diarios. Eso lo veíamos hace 3 años. Nos citaban a los pacientes de minuto en minuto. Igual tenemos las pruebas. De minuto en minuto he visto yo pacientes en mi centro de salud de Hueli. De 3 minutos en 3 minutos. En el mejor de los casos, de 5 en 5 minutos. O, por ejemplo, eliminamos la subasta de medicamentos. Aquellos medicamentos de mercadillo que venían de Pakistán, en el que en algunos médicos teníamos muchísimas dudas, que producían falta de adherencia por las personas mayores porque le cambiaban los colores de la caja cada mes. O, por ejemplo, ya hemos dejado de recibir esas cartas amenazantes que recibíamos los médicos cuando no prescribíamos como el distrito sanitario o el gobierno de entonces creía.
Ahí está claro.
En todo caso, hemos hecho una reforma tremenda. Tenemos que potenciar la atención primaria, y en eso estamos. Estamos en un proceso de transición, de salir de una pandemia durísima, a un nuevo escenario que, si Dios quiere, pues va a ser muy productivo y para los profesionales, que se lo merece, más tranquilo, Dios quiera también, porque estamos todos muy agotados, y pues sobre todo para la población, para que vea su demanda, bueno, pues respondida en tiempo y forma.
Está claro, estamos todos muy agotados, está claro. Carlos Bautista, delegado, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Más cosas de la actualidad de Málaga y provincia. Carmen Cerván.
Pedro, si yo te digo el 11 del 11 del 11 a las 11 y 11, ¿a ti esto a qué te recuerda?
Que a esa hora y ese día va a llegar el metro a Málaga, ¿no?
Qué buena memoria tienes. Hoy se cumplen exactamente 10 años de esa fecha que dio el anterior gobierno de la Junta de Andalucía para que el metro de Málaga echara a andar. En 2010, entonces, se anunció esa fecha del 11 del 11 de 2011 a las 11 de la mañana y 11 minutos para que comenzara a funcionar un tramo de la línea 2. Poco después se dijo que no iba a ser posible y se cambió la fecha, aunque esta era del 11 del 11, no había sido la primera, también hay que decirlo. La Junta de Andalucía apenas 2 meses después daba marcha atrás argumentando que no iba a ser rentable inaugurar un trazado de solo 7 kilómetros entre el Palacio de Deportes y Héroe de Sostoa. Finalmente el metro se inauguró el 30 de julio del año 2014. Hoy, 10 años del famoso anuncio del 11 del 11, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado que aquello fue un ejemplo de lo que no debe ser la política.
Ejemplo de lo que no debe ser la política. La política debe ser transparencia, debe ser decir la verdad a la gente, nunca engañar en cuestiones importantes como esta, ¿no? Se sabía que no era así, se supo que no era así, se supo después que efectivamente era imposible que cuando se decía aquello pudiera cumplirse esos datos, esos anuncios. La pregunta es, ¿por qué se hacía ese anuncio?
Hoy hay un nuevo gobierno en la Junta y hay otra fecha en el horizonte, en este caso la finalización de la obra del Metro de Málaga para finales de 2022. Y del 15 al 19 de noviembre, la próxima semana de lunes a viernes, el Polo de Contenidos Digitales va a acoger la séptima edición de la 4K Summit, un evento parte online, parte presencial, que reunirá a los mayores expertos nacionales e internacionales en tecnología audiovisual 4K, 8K y ultra alta definición. El objetivo, impulsar este tipo de tecnología para que cada vez llegue a más espectadores. Actualmente los malagueños pueden ver en el canal 26 de la TDT, un canal que emite exclusivamente en 4K, que ofrece la máxima calidad de visión. Ricardo Medina es el responsable del evento.
Si tu televisor es 4K, ya puedes recibirlo de forma gratuita, un canal que está emitiendo la asociación UHD Spain para promocionar los contenidos, y ahí se ven imágenes pues del Carnaval de Cádiz, o la película El Abuelo de Fernando Fernán Gómez, o también la Semana Santa, o El Rocío, por ejemplo.
Y más cosas. Hoy es noticia que Unicaja Banco y el Colegio de Médicos de Málaga han renovado su acuerdo de colaboración, por el que la entidad pone a disposición de los 9.300 colegiados de Málaga financiación y servicios financieros para respaldar su actividad. Y de la negociación del ERE de Unicaja, hay que contar que los sindicatos no aprecian causas económicas que lo justifiquen, después de analizar la documentación que ha presentado la entidad en este proceso. Hablan de medidas desproporcionadas, tanto en el número de despidos como de oficinas a cerrar. Y, por cierto, la cementera de La Araña ha cambiado de dueño. La empresa Heidelberg la ha vendido a una compañía brasileña. Y dos historias más de la crónica de sucesos. La policía local está investigando aquí en Málaga a un hombre de 58 años por maltrato animal, porque su perra tenía un enorme tumor mamario de 6 kilos y no la habían llevado al veterinario. Estaba así desde hace unos años. Y han detenido a una persona por incendiar varios establecimientos y también un vehículo. Esto ha ocurrido en Torremolinos.
Gracias, Carmen. La actualidad de Málaga, si hay alguna cosa más, te la contamos. Y si no, ya sabes, a las 2 y 20. Y después a las 3 tendremos, evidentemente, toda la información deportiva. Pero un avance nos lo trae Emilio Guerrero a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Pues ya iba siendo hora de que el Málaga empezara a preparar el partido del lunes frente al Tenerife. No trabajó el martes, no trabajó el miércoles, pero hoy así se está ejercitando el equipo de José Alberto López, y es que el lunes tiene ese partido frente al Tenerife, vital para que el Málaga recorte diferencias con los equipos que están en ese playoff de ascenso, entre los que se encuentra el Tenerife, que es uno de los rivales más en forma de la categoría. En el día de hoy no se han entrenado ni Scassi ni Paulino. Apuntan desde los servicios médicos del club que tienen molestias de escasa relevancia, pero que por precaución, y viendo que todavía quedan varios días para el partido, se han quedado trabajando en el gimnasio. Si se entrenan a pleno rendimiento, Sekou Gassama e Ichan. Ojalá el marroquí ya por fin pueda jugar un partido en el Málaga Club de Fútbol, algo que no hace desde hace prácticamente un año, cuando jugaba en Copa del Rey frente al Coruso. Y en el mes de agosto firmaba la Liga un acuerdo con el fondo de inversión CVC. Ese acuerdo le iba a dar a los equipos del fútbol profesional pingües beneficios económicos. Al Málaga le iba a tocar 40 millones de euros. De hecho, alguno de esos euros ya se ha aportado en los fichajes del Málaga en ese mercado de verano, pero faltan sobre todo los dineros para que se pueda construir todas las fases de la Academia del Málaga Club de Fútbol y para que incluso se pueda reformar algunas partes del Estadio de la Rosaleda. Pues bien, ya hay fecha para que no solo el Málaga, sino los clubes de primera y segunda puedan ya empezar a ingresar ese dinero. El 10 de diciembre habrá una reunión en la Liga y los clubes tendrán que justificar a dónde van destinados esos euros. En el caso del Málaga, recuerdo que son 40 millones de euros. Y en baloncesto, ya sabes que la cosa no está muy bien para el Unicaja de Málaga, que en la Liga CB encadena 4 derrotas de manera consecutiva. Pues bien, el sábado juega frente al conjunto del Burgos, llega en idénticas circunstancias que Unicaja, solo 3 victorias en la temporada, 6 derrotas y 4 derrotas de manera consecutiva, y además ha fichado a Joel Gamble. Unicaja no descarta, si la cosa sigue así de mal, de reforzarse y de firmar a un jugador que pueda alternar las posiciones de pívot y de ala pívot. Y también te cuento dos muy rápidas. Ha habido jornada de balonmano esta semana, bueno, el día de ayer, Cali Arena, el Costa del Sol Málaga sigue imparable, venció 26-27 al Elche, y las cosas no pintan bien para el Iberoquinoa Antequera, que sigue colista de la Liga, perdió 23-27 frente al Benidorm.
Muy bien, pues gracias, Emilio. A las 3 de la tarde todo esto y mucho más.
Hasta luego, Pedrito.
Las 12:49, una cosa más que tiene que ver con el tiempo, porque el de hoy, ya lo sabes, si sales a la calle, un día magnífico, soleado, 23 grados de máxima hoy en Málaga, hay que reconocer que tenemos una magnífica temperatura, y por ahí van a ir los tiros en la previsión que tenemos de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana viernes. Cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes bajas, de nubes medias y altas, perdón, con vientos de noroeste flojo que van a girar durante el día a levante flojo. Las temperaturas prácticamente sin cambio, salvo las máximas, que van a bajar un poquito en el litoral. Mañana la máxima será de 23 grados en Vélez, 22 en Marbella, 21 en Málaga, 20 en Antequera y 19 en Ronda.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Nuevas instalaciones de Talleres de Automoción Cassini. Si quiere que su coche esté en las mejores manos, Talleres de Automoción Cassini. Y ahora también venta de vehículos de ocasión. Talleres Cassini en calle Veracruz, su taller de confianza.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en Santa Elena Hospital.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
9 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Antes de llegar al boletín de noticias, nos vamos a ir muy cerquita de la radio. Nos vamos a ir al Teatro Soho CaixaBank, porque allí se ha presentado ya una nueva obra que vamos a poder disfrutar dentro de muy, muy poquito, a partir del día 17 de noviembre. Es una obra que lleva por título Company. Es una obra basada en la que se estrenó en Broadway allá por el año 1970. Dicen que es una obra maestra del género. Y, hombre, la verdad es que el argumento nos viene muy bien un día como hoy. Ya decía yo al principio del programa, hoy es día 11 del 11 y es el día del soltero, y precisamente por ahí podrían ir los tiros un poco de Company. Bueno, dos de los miembros del elenco, que se suele decir en estos casos, que va a participar en esta obra, los tenemos a esta hora con nosotros. Dulcinea Juárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Seguí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la obra evidentemente está protagonizada por nuestro Antonio Banderas. Decía yo, hoy es un día que es el Día Internacional del Soltero. Precisamente es un poco el planteamiento de la obra, de esta Company, que se plantea, digamos, desde el principio si es mejor vivir soltero o hacerlo en compañía. Dulcinea, ¿tú qué opinas?
Uy, qué pregunta más peligrosa. Depende del momento vital de cada uno. Claro. Es mejor solo que mal acompañado, ¿eh?
Solo mejor.
Pero bueno, lo que realmente plantea la obra es más el miedo al compromiso, de que este es el soltero de oro, todos los amigos se han casado, y él como que no se atreve a entrar en ese universo, ¿no? Y entonces la obra transcurre pues a través de los ojos de Bobby, a vernos a todos los tipos de matrimonio muy diferentes. Uh-huh. Que en los patios de butacas, como vienen muchas parejas, va a haber muchos codazos y va a haber mucha reflexión y mucho debate después de la obra.
O sea, lo que pasa después de ver la obra, los culpables vais a ser vosotros.
Bueno, en parte.
En sí, parte.
Pero una pequeña parte, un porcentaje pequeñito. Los que están en las butacas tienen otra responsabilidad, ¿eh?
Claro, eso está claro. Oye, le gusta mucho a Antonio Banderas recuperar estos grandes clásicos de los años 70. ¿Cómo le inculca a Antonio a gente joven como vosotros ese amor por el Broadway de esa década maravillosa?
Pues la verdad es que no cuesta mucho, porque todos venimos ya del teatro musical y conocemos muy bien esos grandes musicales, que teníamos muchas ganas de que volvieran a España, porque Company ya se ha hecho alguna vez aquí,
sí.
Pero no con la envergadura con que viene este, porque este viene a lo grande, viene con 26 musicazos ahí en escena, maravillosos.
Una escenografía maravillosa. Uh-huh.
Un elencazo de primeras figuras.
Eso está mal que lo digamos nosotros, pero oye.
Bueno, yo es que me siento. No, ojo, yo lo digo desde mi punto de vista. Yo estoy tan bien rodeada, me siento tan afortunada
de
estar rodeada de gente de tanto talento, que a ver si me salpica algo a mí.
O sea, que estáis encantados de conoceros, por lo que veo, ¿no?
¿Cómo?
Que estáis encantados de conoceros, por lo que veo, ¿no?
No.
A todos nuestros compañeros.
No estamos hablando de que somos un elencazo, sino que yo por lo menos particularmente me siento rodeada de gente tan buena que me siento muy afortunada.
Uh-huh. O sea, no. Oye, Carlos, ¿cuál es tu papel?
Nosotros somos pareja, Dulcinea y yo somos pareja, somos Harry y Sara.
Ajá.
Una pareja que puede ser que no, que puede parecer que no nos queremos, pero nos queremos.
Sí, nos queremos, ¿no? El típico matrimonio que están todo el día con las pullitas y dándose por saco el uno al otro y sacándose las espinitas y delante de la gente y dice, ay, pues que hiciste tú, ah, pues hiciste tú lo otro.
Sí.
Y eso yo creo que está bastante el día.
Pero tú no deberías comer dulces, sobre todo a escondidas, ¿no?
Es que tengo un serio problema con la comida, pero Harry tiene otro serio problema con otra cosa.
Ah, sí. ¿Cuál es tu problema?
Yo no debería beber.
Vaya mezcla.
Eso es peor.
Ya.
Pues le da el bourbon que no veas. Tenemos la botella tiritando.
Claro, normal. Oye, al final, en esta obra, ¿qué conclusiones deben sacar los espectadores? Porque antes decíamos lo de los codazos que puede haber en el patio de butacas en un momento dado y aquellas discusiones, entre comillas, que podían crear la obra en parejas que vayan a veros. ¿Tenéis alguna premisa para que la gente al final de la obra salga medianamente bien y no terminen peleados?
No, la gente tiene que... A ver, va a ser inevitable que las parejas, en este caso, que vengan a ver la función, se sientan identificados con alguna de las parejas que salen en esta obra. Eso es inevitable. Además, va a suceder porque cada pareja da cosas distintas. En nuestro caso parece que no nos queremos, pero nos queremos.
Uh-huh.
Hay otros casos y se pasa siempre desde lo más divertido a lo más crudo, a lo más dramático... Luego un poco más de sonrisa, ¿sabes? Hay como mucho abanico abierto para que la gente se identifique con una de las parejas.
Sí, además en la misma escena hay momentos de que te mueres de la risa y de repente, ¡pum! ¡Ostras! Como la vida misma, ¿sabes?
Claro. O sea, que en un momento dado podemos estar identificándonos entre el público con una pareja y de repente a los 15 minutos podemos estar identificados con otra.
Totalmente.
Ay, mira, como mi Juan, mira, ¿ves Juan? Mira, como tú haces lo mismo, así. O sea, que
la gente
no es que vaya a salir a peleada del teatro, sino se va a divertir mucho, va a decir, mira, tú como tú, pues mira, esta como se queda, o sea, va a invitar a reflexionar.
Porque al final la función es que va de cosas cotidianas, de cosas humanas, de esencias humanas, ¿no? De comportamientos que son muy, muy del día a día.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa y a ver si no creáis muchos problemas de pareja después de ponerla ahora en escena. 17 de noviembre. En el Teatro del Soho CaixaBank, con Antonio Banderas como protagonista, una de las parejas, Harry y Sara, han estado hoy con nosotros. Son los actores Dulcinea Juárez y Carlos Seguí. Suerte para esta obra, que salga todo bien. Cuidadito con los dulces y cuidadito con el bourbon, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Chao.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadosociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida llegamos a las noticias de la una, pero antes déjame que te recuerde que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate, como siempre, en amseguridad.com.
¡Cojo!
Como te decía, a la una llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y hoy, ya sabes, es jueves, tenemos tertulia de mujeres en esta edición de hoy dirigida por un hombre. ¿Cómo terminará la cosa? Ya lo veremos, no te lo pierdas, hasta ahora.
Se alejó de aquí, y aunque se alejó de aquí,
Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo a...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y el mundo. Ya sabes que hoy estoy contigo, Pedro González, y te invito a escuchar enseguida la tertulia de mujeres. Pero antes, recuerda que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credit Alpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Si necesitas reunificar todos tus préstamos, déjate ayudar por Credit Alpes. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate ya en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Siempre escucho esta sintonía desde fuera y siempre pienso, ¿alguna vez me dejarán participar en la tertulia de mujeres? Por fin lo he conseguido en el día de hoy. Es una auténtica alegría para mí estar hasta las 2 de la tarde con, por ejemplo, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todo el mundo. También para nosotras es una alegría el poder saludarte.
Sí, bueno, claro, yo me alegro, sí, sí. Sonia Crespo, periodista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué valor tienes, Pedro, qué valor le echas. Y un besito para Mónica, que nos está escuchando, con lo responsable que es ella, seguro que nos está escuchando.
Bueno, ella es muy responsable hasta que ha caído en dejar la tertulia de mujeres en mis manos y ha caído en la irresponsabilidad de entregar. Pero bueno, no. Es lo que hay. Leticia Tebu, la abogada y militante del PSOE, buenas tardes.
Uy, qué raro se me ha hecho eso, Pedro. ¿Por Mónica qué? Me suele presentar como abogada, sí, feminista, deportista, superlista.
Sí, sí, sí.
Y ahora me lo resumes todo como militante del PSOE. Qué
yo
curioso.
Yo es que soy...
Diría que es el último de mis cualidades. Esta.
Sí, lo que pasa es que tú ten en cuenta que yo soy hombre y los hombres somos tendemos a ser muy sencillos. Entonces,
bueno,
por no decir muy simples, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a alargar las cosas?
No es por negar la mayor, pero normalmente suelo dar mis propias opiniones y nos digo el argumentario del PSOE. Y vale. Además, no tengas miedo, Pedro, eres bienvenido a esta tertulia. Buenas tardes a todas.
Buenas tardes. De vosotras va a depender que hoy a las 2 de la tarde me vaya a mi casa llorando o no. Ruth Sarabia, concejala de participación del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes.
Encantada de tenerte hoy con nosotros, Pedro.
Muy bien, yo con Ruth Sarabia sí que la conozco más, con ella hay confianza, ¿verdad? Así que con ella me siento como en casa, bueno, y con Rosa Francia también. Inmaculada Gálvez, abogada, fíjate qué sencillo, abogada, simplemente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Muchas gracias a todas.
Oye, hay mucha paciencia.
Mucha paciencia, no os preocupéis que sí, voy a tener mucha paciencia con vosotras. Oye, por cierto, ya sabéis que tenemos en marcha, y es que me ha dicho Mónica encarecidamente, dice, lo primero que tienes que preguntarle a las contertulias es sobre el tema de los premios MAS. ¿Habéis votado ya los premios MAS o todavía no lo habéis hecho?
Pues yo no he votado todavía.
Muy mal hecho. ¡Fuera de la tertulia! ¡Fuera! Empezamos bien.
No,
fuera.
Lo he hecho todavía.
Me lo apunto.
Vale, ya lo hacemos. Vale.
No sabéis ni siquiera cuáles son los candidatos que tenemos este año.
Nada. No me he enterado de nada. Pero no es por los premios en particular, porque llevo una semana de demasiado desde la semana pasada. Aterricé el lunes y creo que hoy es el primer día que medio puedo respirar, así que pondré orden y me lo apunto en la lista de tareas, porque además yo ya he votado alguna vez a los premios más.
Efectivamente. Oye, por ejemplo, si tuvierais que votar Rosa Francia, vamos a poner el primer caso. El premio más elegante, hay una terna que es María Casado, Manuel Bandera, Antonio Montiel. ¿Por quién votaría como más elegante Rosa Francia?
Qué complicado, son muy elegantes.
Claro, evidentemente.
La verdad es que este año sí habéis afinado mucho con el tema de la elegancia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y tú de esto sabes?
Yo, fíjate, en ese caso sería un exequo. Yo creo que metería a los tres por igual.
Pues no podemos dar tres premios porque el presupuesto de COPE no da para eso.
Pues en ese caso a María Casado, que para eso es mujer y además es un cielo.
Ahí está, sí, barriendo para casa. Eso está bien.
Claro.
Eso está bien. Sonia, ¿quién te parece más simpático o simpática? ¿La cantante María Villalón? ¿Miguel Ángel Martín, que a todos nos suena porque en la pandemia salió con su taza y su pijama haciendo monólogos desde casa para alegrarnos el día? ¿O el actor malagueño Kanko Rodríguez?
A mí, María Villalón. Me parece sencilla, directa, empática. Me gusta mucho.
Qué bien. Sí, estoy de acuerdo con Sonia.
Yo.
¿Está de acuerdo? Pues hacerme el favor de entrar y votar, que es lo que tenéis que hacer. ¡Leticia! Abogada militante del PSOE, supermujer, capacitada para un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Superwoman, en fin, la leche. Si tuvieras que dar el premio al más emprendedor, ¿a quién se lo darías? ¿A Virus Total, a Distribuciones Narbona Solís o al grupo Hoteles Soho?
Ah, pues creo que a Virus Total.
Sí, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Básicamente porque me parece el más innovador y alguna vez lo hemos comentado aquí, que el hecho de cambiar los segmentos de, digamos, industria en nuestra provincia son elementos a apoyar y a seguir visibilizando. O sea, son nuevas tendencias y yo creo que es muy interesante. Y eso está produciendo un impasse para nueva economía de nuestra ciudad y es positivo.
Qué bien. Ruth Sarabia, el premio más popular de este año, ¿a quién se lo darías? ¿A nuestro compañero Manolo Lama, a el cantante malagueño El Canca o a Celia Villalobos? Tú verás.
Wow, ¡qué difícil me lo ponéis! Claro, madre mía. Hombre, depende, si en el más popular queremos hacer un doble juego de palabras, sí. Pues hacer el diálogo popular.
Por Dios.
No, pues como más popular, a mí me gusta El Canca, soy muy fan de él y la verdad es que, bueno, esto es más bien hablando en nombre propio, ¿no? A mí me gustaría Al Canca y si tengo la opción ahora de entrar y votar, que además tengo la suerte de haber sido premiada con un premio más hace ya, pues por lo menos, no sé si casi 10 o 12 años, pues votaré como hago todos los años.
Perfecto, yo me alegro mucho. Inmaculada Gálvez, en el premio Prestigio, ¿tú crees que se lo debería llevar Félix Rebello de Toro, el Hospital Regional de Málaga o el Jardín Botánico de la Concepción?
Regional de Málaga. Sin lugar a dudas, después de la crisis sanitaria que hemos tenido, creo que no solamente hay que reconocer a los sanitarios poniendo banderas en la rotonda y todo, sino no dejar de pensar en ello, como nos piden también nuestros compatriotas de La Palma con respecto a ello. Yo, por supuesto, al hospital.
Bueno, eso ha sido un aparte con cada una de vosotras. Ahora os pregunto a todas, solamente por un premio que nosotros le tenemos un cierto cariño especialmente todos los años, que es el Premio Carbón. En la terna que hemos puesto hoy, y además os va a sacar una sonrisa conociendo a Mónica, la terna que hemos puesto este año es Premio Carbón para Juan Casá, la Asociación de la Prensa o el Área de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga.
Vale, yo
área de tráfico.
No, porque no. Área de tráfico.
Área de tráfico. Bien. Sí, Juan Casá, área de tráfico.
No. Mira, Inmaculada, con los más de 93.000 euros que Juan Casá gana entre la Diputación y el Ayuntamiento por no hacer nada, imagínate lo que puede hacer Pepe del Río en tráfico.
No, sí, hombre, contratar un buen ingeniero de camino o de obra pública que regularice los semáforos en condiciones, porque yo no comprendo cómo la Alameda principal está completamente colapsada. Y cuando pasas ya el Corte Inglés, no hay ni un porrazo, no hay absolutamente nada. Entonces, algo está fallando ahí, que en las mismas vías y en la misma red básica
se producen entaponamientos, y yo creo que es que no están coordinados. Bueno, y ya con lo del carril bici, lo de movilidad y el área ese, es que para carbón, ¿no?
Yo creo que entre Juan Casa y lo del tema del tráfico, creo que me inclinaría también, y eso que me duele porque a mí Juan Casa y todo lo que representa, obviamente aquí lo hemos comentado, nos parece bastante reprochable, pero diría que el carbón es como mala gestión, ¿no? Es decir, pues problemas que no se resuelven, falta de interlocución, soluciones que no llegan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes el carbón, que tienes los medios y tal, y no lo hace. Juan Casal está saliendo todo estupendamente, le está encantado. Otra cosa es que nosotros reprochemos la fórmula en la que está realizando su acción política, ¿no? Que eso es otro tema, pero él lo está haciendo muy bien para él mismo, ¿no? Que él se representa a él mismo, él no, por mucho que quiera insistir, creo que a esta altura de la película se representa a él mismo. Pero como es carbón en el sentido de, ¿no? De pues algo que era tu responsabilidad y que, bueno, no has terminado de afinar. Yo creo que el tema del tráfico está por afinar un poquito más.
Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para que salgan los premios adelante, incluyendo el tema del carbón. Tenéis que entrar en cope.es/Málaga y votar ahí a todas estas candidaturas que tenemos para los premios más de este año. Hecho esta parte del principio de nuestros premios más, si os parece, vamos a entrar en materia de la que habitualmente soléis hablar aquí, y hay una que está muy, muy, muy de actualidad, y lo siento, Leticia, pero tiene que ver con el Partido Socialista. Sabéis que este fin de semana se ha celebrado aquí en Málaga, en Torremolinos, el Congreso Nacional del Partido Socialista. Muy prontito va a llegar también el Congreso Provincial, en el mes de diciembre, y ya sabéis que esta tarde se presenta un nuevo candidato del Partido Socialista en Málaga, presenta su candidatura a secretario general del Partido Socialista en nuestra ciudad. Y ese hombre es alcalde de una localidad malagueña, se llama Ojén, la localidad digo, y él es José Antonio Gómez, más conocido como Nono. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te presentas para hacerle la competencia a Dani Pérez, que es el candidato oficial, que por cierto estaba invitado para que participara hoy también aquí en esta tertulia, pero su complicada agenda no le ha permitido estar con nosotros. ¿Te presentas para hacer competencia a Dani Pérez, que es el candidato, digamos, oficial del Partido Socialista en Málaga, o te presentas para complementar a Dani Pérez de alguna manera?
Me presento para intentar mejorar con un nuevo proyecto de cambio mi partido, el Partido Socialista en Málaga, y por coherencia y porque además quiero que el nuevo secretario general en Málaga sea decidido, elegido y votado por las bases y la militancia, que al final son lo que sustenta nuestro partido.
¿Qué idea?
No somos rivales, Dani y yo, sino que tenemos proyectos diferentes, pero por supuesto, cuando termine el proceso en el que estamos, el partido, no me cabe duda, estaremos más unidos que nunca para afrontar todos los retos que nos vienen ahora en el futuro.
¿Qué diferencia hay entre el concepto de Partido Socialista de Dani Pérez y el concepto de José Antonio Gómez?
Bueno, yo he insistido e insisto también en este medio en que me gustaría hacer un debate con Dani Pérez en persona, entre los dos, en el medio que él quiera, para confrontar nuestras ideas. El proyecto al que muchos compañeros y compañeras se suman conmigo es un proyecto donde cambiemos, transformemos el proyecto del PSOE, que hasta el día de hoy, pues cómo funciona, un proyecto por supuesto mucho más municipalista, donde los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, portavoces de la oposición, que ven los problemas reales y diarios de todos los vecinos, pues tengan mucha más cabida y representatividad. Un proyecto feminista donde la igualdad y luchemos por la violencia para que no pasen pues los terribles asesinatos que vemos todos los días, donde realmente las mujeres estén en los cargos de verdad de poder en nuestro partido, y he anunciado que la Secretaría de Organización, la Vicesecretaría General también, pues serán dos cargos fundamentales y serán ocupados por mujeres, pero además por convicción, porque creo que las mujeres se organizan mejor que nosotros. Un partido para volver a recuperar la confianza de los jóvenes. Los jóvenes se han desapegado a nuestro partido y creo que tenemos que hacer una labor muy importante. un nuevo partido donde el secretario general esté en contacto directo con las agrupaciones, que las agrupaciones se abran, que haya debate en nuestras agrupaciones y podamos debatir, hablar y poner proyectos en común y ¿por qué no? Por proyectos enfrentados donde se pueda salir con una mayoría de opiniones. Un proyecto donde además, el provincial, el partido a nivel provincial, pues tenga mucho más recursos a disposición de los ayuntamientos, los portavoces, los alcaldes, los concejales y concejalas y alcaldesas de los ayuntamientos, donde podamos pues ayudar mejor con una asesoría jurídica, con una asesoría urbanística y donde se pueda pues plantear esos recursos para los compañeros y compañeras. Hay compañeros en la oposición que tienen muy pocos recursos y que necesitan y nos piden este tipo de asesoramiento. Un proyecto, además, donde podamos conseguir que la militancia sea realmente importante en nuestro partido. Hablamos muchas veces de militancia, pero a la hora de tomar las decisiones importantes y trascendentales, como es la elección del próximo secretario general, que va a ser los próximos 4 años, algo tan importante, intentamos pactar en el proyecto de Dani se intenta pues hablar entre 3-4 para decidir entre 3-4 el futuro de nuestro partido. Yo creo que la militancia es la que tiene que decidir ese futuro de nuestro partido, qué es lo que quiere que sea. Uh-huh. Es un proyecto realmente de cambio, pero un proyecto ilusionador, un proyecto donde sintamos el orgullo de pertenecer a un partido, al Partido Socialista, que es el partido más antiguo en nuestro país y que tantos cambios sociales para bien ha hecho en la sociedad.
Vamos a ver qué pasa al final, porque en principio, claro, tiene que cumplir con el número de avales necesarios para esa candidatura, me imagino, ¿no, José Antonio?
Por supuesto, en ello estoy. Estoy haciendo muchos kilómetros, llevo más de 800 kilómetros en pocos días. Estoy visitando las agrupaciones, pero no solo para plantear el proyecto en el que planteamos, sino también para escuchar activamente a los militantes qué tienen que decirnos, qué nos plantean. Acabo de salir de la agrupación de Rincón, donde unos compañeros hemos podido echar un rato de debate y de ideas. Y ahora pues con los secretarios generales y alcaldes de alcaldesa y secretarias generales de la Axarquía voy a tener un encuentro a mediodía y esta tarde a las 7 otro encuentro en Vélez, donde un encuentro comarcal donde los compañeros y compañeras puedan escuchar el proyecto de cambio al que represento y donde yo pueda también oírles a ellos, a la militancia, qué es lo que también por lo que no están contentos y lo que cree que se hacen bien también. O sea que un proyecto de escucha activa totalmente.
De escucha activa. Pues hablando de escucha activa, nadie mejor que nuestras contertulias para que puedan hacer alguna pregunta al candidato al Partido Socialista de Málaga, José Antonio Gómez, que presenta su candidatura. Por alusiones, Leticia Tebul. Vamos a ver. ¿Tú eres de las que vas a avalar a Dani o vas a avalar a Nono?
Bueno, yo primero quería hacer una cosilla, decir que no debes de sentir, Pedro, que tengamos que hablar de los procesos congresuales del Partido Socialista Obrero Español, porque realmente son procesos democráticos, forma parte de nuestra idiosincrasia y nos encanta reunirnos, debatir, discutir.
Pero espérate, ¿qué has dicho? ¿Que no debo qué?
Y votar. Nos encanta votar.
¿Que no debo qué has dicho? ¿Que no me he enterado?
Pues como había dicho... Ay, siento que tengamos que hablar del PSOE, no lo sientas. Ahora estamos en un proceso congresual, es lo que toca, está bien, hay varios candidatos y tal. Yo tengo que manifestar de todas formas que yo ya he avalado a Nono. Uh-huh. Básicamente porque, en primer lugar, sigo una regla general. Claro, Pedro, no has coincidido con nosotras en esta tertulia. Mis compis sí, saben que yo soy una pequeña outsider en esto del PSOE y siempre me da por avalar a los candidatos que eventualmente pudieran tener una apariencia de menos apoyos para precisamente propiciar que se pueda votar, que es lo que ha dicho Nono, es decir, intentar que se reúnan los avales suficientes por los candidatos para poder hacer no una aclamación de candidato, porque solo haya uno, sino que propiciar que los militantes tengamos la oportunidad de ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, yo a Nono le deseo mucha suerte y mucho ánimo y fuerza, porque es verdad que es una tarea complicada, en apariencia por lo que se ve, pues puede dar a entender que Dani el que está ostentando, digamos, un poco más el impasse de los apoyos, ¿no? Entonces, bueno, yo yo creo que es interesante que se generen dos debates y que, bueno, si viene a mi agrupación, pues si el trabajo me lo permite, como siempre, pues asistiré y lo iré encantada.
Perfecto. Pues dicho queda. Tenía la mano levantada Inmaculada Gálvez, Cima.
Y yo quería decir que me aburre muchísimo, yo que soy, no he militado nunca, aunque he sido muy política y soy muy política, pero no he militado nunca y me aburre muchísimo que si la pelea de Ayuso con el bloqueo al otro, el otro, ahora estas dos candidaturas, yo creo que es aburridísimo.
No es una pelea,
que
38, Inma,
que hay democracia.
Espera, deja que se explique, Inma.
Vamos a ver. Vamos a ir a los militantes, tenemos un proyecto nuevo. Mire, el proyecto que hay que hacer es trabajar. Ahora dice que se va a reunir con los militantes de la Axarquía. Pues yo le invito a que en vez de reunirse con los militantes de la Axarquía y seguir en una cuestión interna y mirándose el ombligo, la partitocracia que nos gobierna en este país, tanto por un partido como por otro, que se dé una vuelta por Triana, por Cajiz, por Huerta Gutiérrez, que está en la Axarquía, y verá que todos los caminos que hay de la Diputación y no necesita un asesor de urbanismo están llenos de porquería, basuras acumuladas, falta de infraestructura, los caminos sin cuidar. Si tanto hablamos del turismo y tanto hablamos de todo, por favor, esos caminos los podíamos tener como unas sendas, como unas rutas turísticas, porque son preciosos, llenos de árboles, de aguacates, de mangos, como lo tienen los franceses, para darnos un paseo por esa ruta de la Axarquía. Dejar de mirar las cuestiones internas. Estáis haciendo de este país una pura partitocracia.
Inma, o sea, espérate que... Inma, que conteste a esta... Dejadme hablar, por Dios. Decía, vamos a dejar que conteste José Antonio Gómez, el candidato, a lo que propone en este caso Inmaculada, y después le doy la palabra a Ruth Sarabia, que tiene también la mano levantada. José.
Perfecto, gracias por permitirme, además por estar transmitiendo el proyecto y estoy en parte totalmente de la razón con la anterior interviniente. Nosotros queremos cambiar el partido y estoy aquí para cambiar el partido porque sé que hay muchos problemas en la sociedad. Está el problema no solo de los caminos, sino del empleo joven, de la vivienda, de los salarios y para eso necesitamos estar en los sitios para poder cambiar todo eso. Si algo me avala es que soy alcalde en Ojén, llevo 4 legislaturas ganando con mayoría, porque si algo no me asusta es el trabajo. Yo trabajo diario, sé que es necesario para recuperar, para ganar una alcaldía y para ser alcalde de una localidad, hace falta echarle 24 horas al día. Hay que ser comprometido con la ciudad. Por eso creo que por eso he planteado esta propuesta, porque creo que una persona que quiera ser alcalde de Málaga, que además se plantee ser otra cosa, llevar lo orgánico del partido, es incompatible con el trabajo diario que necesita el puesto del municipalismo, el puesto de concejal, de alcalde, que sabemos que en muchos pueblos incluso no están cobrando y hay veces que desprestigiamos mucho la política. Hay muchos políticos, muchos concejales, alcaldes en pueblos pequeños que ni siquiera cobran por la labor que hacen pública. Creo que se tiene que dignificar y explicar mejor la política. Y es verdad que hay gente que no lo hace bien, igual que cualquier otra profesión, y para ello deberíamos de ser incluso más duros. Pero pero creo que es sano también que tengamos primaria, que hablemos de diferentes puntos de vista que queremos en nuestro partido. Porque al final el partido es la herramienta que hace cambiar la sociedad, que hace cambiar la situación que tenemos en lo que he dicho antes, en todos los problemas que hay de caminos, de carreteras que necesitan ser asfaltadas, de carreteras que si te metes en el interior de la provincia hay algunas carreteras en muy malas condiciones, ya no solo caminos rurales, sino carreteras. Hay muchos problemas, muchos asuntos que se pueden tratar, que necesitan solución, y creo que para eso se necesita personas que se trabajen para ello. Yo doy lo mejor de mí, así lo he hecho durante estas 4 legislaturas en la alcaldía de Ojén, y quiero seguir dando lo mejor de mí para trabajar por la sociedad. Si es posible como secretario general, bien, si no, tampoco pasa nada. Hay que normalizar las primarias dentro de los partidos. Es lo que hace los partidos mucho más democráticos, que que cuatro elijan el futuro de un partido para que después se vean los problemas también del cuatro. Uh-huh. Creo que entre todos tenemos que solucionar los problemas.
Te voy a pedir, José Antonio, que seas un poco más conciso en las respuestas para que podamos acudir al resto de manos levantadas que tengo por aquí, que íbamos con Ruth Sarabia, y también
me apasiona tanto esto que lo siento.
Lo entiendo perfectamente, pero deja que también los demás puedan preguntarte cosas, como por ejemplo Ruth Sarabia y después Sonia, que también tenía la mano levantada. Ruth.
Este momento público, José Antonio, tú lo estás aprovechando, yo lo entiendo también. Es normal tomar la palabra y no la sueltes. No, mira, en serio, una de las preguntas que te iba a hacer ya la has contestado, que es el tema de Dani Pérez y que se quiera volver a presentar de candidato a la alcaldía, pero a la vez quiera ostentar ser el secretario general, ¿no?, del partido. Lo veo un poco incompatible, por una parte, por lo que significa una alcaldía como la de Málaga y el intentar, de alguna forma, bueno, pues desbancar o ser una oposición real al alcalde actual, y ya más contestado con la respuesta que has dado antes. Y luego, por otra parte, de cara a las personas que no están en la política y que nos ven desde fuera, cuando ven un apoyo tan claro como del aparato del Partido Socialista a la candidatura de Dani Pérez, ¿no crees que ellos pueden pensar que esta candidatura tuya ahora puede ser un poco, a lo mejor, postureo por esto de decir que vamos a unas primarias? ¿Tú crees que la gente entiende tanto vuelco de todo el aparato con Dani y que aún así pues mantengáis una candidatura y queréis presentaros? ¿Cómo podéis explicarle también eso a la gente de fuera?
José Antonio, sin apasionamientos.
Pues, sin apasionamiento, rápido. Mira, intento hacerlo rápido, pero entenderme que con los pocos medios que tengo también aprovecho un poco.
Vale.
Respeto todos los pensamientos que haya tanto dentro de mi partido como fuera. Yo, sinceramente, si quisiera algo, a lo mejor podría haber encauzado otro camino y no el de enfrentarme, como bien dices, a todo un aparato en Málaga, pero lo hago por convicción. Creo que lo que nos enriquece, es más, si os dais cuenta, esto de lanzarme puede ser que algunos lo piensen como que es algo personalista, pero se está hablando mucho más de mi partido ahora en los medios, se está hablando mucho más, y eso también es importante, que la gente vea que estamos aquí para intentar solucionar los problemas. Creo que no lo hago por eso. Pueden pensar, y respeto todos los pensamientos que puedan haber, pero lo hago porque, de convicción, creo que el futuro de mi partido tiene que ser elegido por todos.
Nos quedan dos contertulias por preguntar. Sonia Crespo, por este orden, y después Rosa Francia. Sonia.
Bueno, yo, más que preguntar, en primer lugar, a mí, bueno, varias cosas, voy a ser muy, muy breve.
A ver si
coincido con Inmaculada. A mí es que también me gustan mucho todo este tipo de enredos políticos y todo este tipo de cosas, las cuestiones internas, pero estoy con Inmaculada en que esto a la gente no le interesa, a la gente en general. Sí le interesa, pero al final lo que se queda es con un mal sabor de boca. Lo decía también el presidente de la Junta de Andalucía en una entrevista que ha concedido este fin de semana, y lo decía de su propio partido. Los enredos de Casado y Ayuso no favorecen al Partido Popular, no favorecen, porque al final la gente se queda con, hay que ver estos que no se aclaran entre ellos y matándose entre ellos con la cantidad de cosas que hay, y al final se están peleando por el poder. Pero por otra parte, es que Inmaculada son los mecanismos que hay, y sí son importantes, porque de ahí después saldrán los dirigentes de los municipios, de la comunidad autónoma, del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero felicitar a Nono, y porque es verdad que enfrentarte al aparato pues es una actitud valiente, pero ojo con las sorpresas, porque la fontanería de los partidos, la ingeniería de los partidos son muy complicadas, y el que Dani Pérez nos parezca, porque es el candidato o supuesto candidato en principio en Málaga capital, tal, tiene mayor visibilidad, en fin, esto es cara para afuera. En el interior de los partidos, y más en el Partido Socialista, las pequeñas agrupaciones, los pueblos, tienen muchísimo, muchísimo poder e influencia, o sea que aquí pueden darse sorpresa. Y luego, Ruth, yo no veo incompatible, por otra parte, que Dani Pérez quiera presentarse o ostentar a la Secretaría General. Por esa regla de tres, Juanma Moreno, que no se presente el próximo 20 de noviembre a presidir al PP andaluz, porque tiene que estar muy ocupado encargándose de la Junta de Andalucía. Que nuestro alcalde, el de Málaga, no sea el presidente del partido, no quiere decir que no pudiera serlo, ¿no? O sea, no le voy a dar más ideas, que Rosa podría matarme, pero quiero decirle que ¿por qué va a ser incompatible? ¿No?
Bueno, más que una pregunta, José Antonio, es una reflexión. No sé si tienes que apostillar algo.
Algo rápido. Por supuesto, incompatible no es. O sea, que los estatutos del partido permiten que pueda hacerlo. Yo lo que digo es sé lo que es dedicarse al municipalismo, sé lo que es dedicarse a ganar una alcaldía o a ser alcalde, porque ten en cuenta que podemos conseguir que Dani Pérez pueda ser el próximo alcalde de Málaga. Sé el tiempo que necesita dedicarle todo eso y sé también el tiempo que necesita mi partido, el secretario general de mi partido, dedicarle para resolver los problemas de mi partido y estar en las agrupaciones. Creo que, a pesar de ser compatible, creo que lo mejor para el partido es que no sean lo mismo, y por eso lo digo.
Vale. Rosa Francia, por alusiones, evidentemente, sí. Pues alguna pregunta para
está
José Antonio.
Dicho casi todo, pero no,
¿qué te gustaría a ti, verdad, que hubiera 10 o 12 candidatos a la alcaldía de Málaga donde poder elegir,
o
verdad?
Más. O más, pero bueno. No, yo quiero felicitar a José Antonio por el hecho simplemente de presentarse. Es decir, si hay mecanismos para democratizar el funcionamiento y no se ejercen por lo que sea, por actitud genuflexa, por cobardía, por lo que sea, entonces no se funciona democráticamente. El que una persona dé el paso al frente me parece que es una cosa que hay que reconocérsela. Es más, los que anunciaron paso al frente y luego no lo han dado, creo que convendría que salieran a las ondas y contaran por qué no lo han hecho. Eso es lo positivo, ¿eh? Yo te felicito por eso. Pero gracias. La reflexión, dejadme que sea un poco malvada, la reflexión negativa sería que cuando has empezado a exponer, has dicho muchas más cosas, pero bueno, las primeras, lo más sustancioso que aportabas era el feminismo, el incrementar el feminismo, la lucha contra la violencia de género. Verás, ¿es que quieres decir que la otra candidatura o que el partido en general no está debidamente haciéndolo? No es un partido feminista, no es un partido con apoyo a la mujer, no es un partido que lucha contra la violencia de género.
Sí, por supuesto que lo es. Además, lo llevamos en nuestro ADN, que somos feministas todos. Pero yo voy a más, como digo, quiero poner en Málaga el peso del partido, las personas que deciden de verdad en el partido, quiero que sean mujeres por convicción. Y decías antes también que, ya digo, por supuesto que nuestro partido es feminista y todos somos feministas y luchamos por la igualdad y sobre todo por la lacra que es la violencia de género, luchamos entre todos y todas. Y me permití solo decir una cosa, que decías que lucho contra, es verdad, lucho contra todo el aparato, pero así lo hizo también Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue valiente, luchó contra todo un aparato y consiguió que la militancia decidiera por su proyecto, y tenemos ahora un presidente del gobierno socialista que está haciendo políticas de izquierda en el gobierno gracias a su valentía. No me quiero comparar, pero creo que tenemos que ser coherentes, y como bien has dicho, hay compañeros que han decidido otra cosa, tendrían que explicarlo. Yo siempre he defendido que Málaga ahora necesitaba cambio para ilusionar de nuevo a todos los militantes y además después a la ciudadanía. Necesitábamos cambios y por eso no, a mí no me basta que nos quejemos siempre y nunca actuemos. Creo que es cuando nos quejamos y nos da la oportunidad el sitio donde estamos, en nuestro partido, así lo marcan nuestros estatutos. Se bajó el número de avales para que pudieran salir más candidaturas. ¿Por qué no lo usamos? Tiene que normalizarse, tiene que verse como algo normal, que la militancia, que haya diferentes posiciones y que después la militancia decida, y cuando pase todo esto, os garantizo que
bueno,
iremos
pero
todos
que quede
ahora.
Constancia de que yo no preguntaba eso, ¿eh?
Efectivamente.
Eso vale. Lo estás Perdón. Contestando tú en la moto propia.
No, pero lo preguntó el anterior pregunta.
Vale. Sí, pero no vamos a hacer repreguntas de repregunta. Inma, tú vale. No vas a hacer repreguntas, ¿verdad, Inmaculada?
Yo no voy a hacer repreguntas, yo solamente eso, que digo que nunca escucho en tanto debate interno, ¿sí? Pues sí, trae un partido nuevo, pero es que vaya, que el PSOE ya lo conocemos todo antiguo, es que uh-huh. No veo ningún contenido nuevo en ningún partido, siempre hablan de siempre dicen lo mismo, con ilusión, un proyecto ilusionante, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca escucho realmente propuestas concretas.
Pues ya sabes, sí, José Antonio, ya sabes lo que tienes que hacer para contentar a Inmaculada.
Lo dicho, propuestas
pero si en Ojén, ¿qué va a intentar? Si en Ojén hay una especulación urbanística, es que cuando
No digas eso porque no hay una especulación urbanística.
¿Qué va?
Bueno, ¿puedo hablar yo?
Pero brevemente, que José Antonio se tendría que ir a preparar la comparecencia de esa tarde.
Que
no valen repreguntas, es verdad, lo he dicho antes. No valen repreguntas. Me estáis tomando por el pito del sereno.
Si queréis, respondo a la pregunta de propuestas concretas que lo he dicho antes. Creo que necesitamos una asesoría jurídica, una asesoría urbanística para asesorar. Creo que el secretario general tiene que tener reuniones periódicas con todas las agrupaciones, con la militancia. Creo que tenemos que poner en los cargos de verdad de importancia del partido a mujeres. creo que tenemos que seguir haciendo para que los jóvenes tengan el acceso directamente a las listas de los municipalismos y puedan empezar, porque creo que el municipalismo, que los ayuntamientos, es la escuela de la política, es donde se viven los problemas de los ciudadanos. O sea que podría estar hablando de muchas propuestas de cambio que llevamos en el programa.
Leticia, sé que tiene la mano levantada, pero no quiero más repreguntas, que luego se va a convertir eso en un monográfico y luego que me echa la bronca es Mónica. Así que no voy a poder aparecer más en la tertulia de mujeres después de esto. Es que no puede ser. José Antonio Gómez, gracias por estar con nosotros un rato. Suerte para esa tarde y para todo lo que viene a partir de ahora, y que sea todo un éxito tu candidatura.
Muchas gracias a vosotros, a vosotras, y estoy ilusionado de poder plantear una propuesta diferente a nuestro partido.
Está claro. Gracias. Cambiamos de asunto, cambiamos de tema, porque a mí la verdad es que me ha dejado ciertamente sorprendido cómo una entidad importante, una entidad, un colegio oficial, por decirlo de alguna manera, pueda llevar 32 años con la misma persona al frente, con el mismo decano al frente. Y eso la verdad es que me deja un poco ojiplático, ¿verdad? Porque digo, no hay que renovar de vez en cuando, no cabría la posibilidad de pensar en que hay que renovar de vez en cuando estas instituciones. Pues quiero poner sobre la mesa, si os parece, ese asunto, porque hablando de elecciones, se celebran el día 16 de diciembre las del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Y como digo, 32 años lleva el mismo decano, Manuel Mario Vera. 32 años, evidentemente, porque lo han votado los colegiados. Supongo yo que será por eso. María Checa es candidata a dirigir ese colegio de psicólogos. Buenas tardes, Mariela.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Entenderás que a mí me deje un poco sorprendido eso de 32 años al frente del colegio. Primero, ¿por qué tanto tiempo? Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho fantásticamente bien en esos 32 años. Y sobre todo, ¿por qué te has animado tú ahora a presentarte al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental?
Bueno, y tanto que no me extraña que te sorprenda, porque nos sorprende a todos. Bueno, más que hacerlo o no hacerlo bien, en los últimos años, desde luego, la gestión del colegio deja mucho que desear, pero es que no hemos tenido elecciones. Decías tú hace dos minutos, bueno, me imagino que es que lo habrán votado. No lo hemos votado. Este señor, bueno, pues salió elegido, las últimas elecciones fueron... o el amago de elecciones fueron en el año 94, han intentado a algún compañero a lo largo de estos años intentar presentar candidatura, pero se han quedado en el camino, Pedro. Se han quedado en el camino, pues porque verdaderamente lo llevamos pasando bastante mal desde que decidimos animarnos a presentar esta alternativa, ¿no? Este proyecto alternativo. Uh-huh. ¿El por qué nos presentamos? Pues precisamente uno de los motivos, este mismo que tú estás diciendo, porque entendemos que después de 32 años no es ni democrático ni efectivamente se favorece la transparencia cuando no hay una renovación en los cargos de un colegio profesional o de cualquier institución pública, evidentemente entendemos nosotros. Uh-huh. Y porque, bueno, pues hemos visto a lo largo de los últimos tiempos pues una mala gestión, ¿no?, por parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental. Y el punto, digamos, de inflexión que ya nos hizo a nosotros tomar ya más en serio este proyecto fue cómo se gestionó la pandemia, ¿no?, la intervención de nuestros compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas de Andalucía Oriental, pues con respecto a nuestra labor dentro de esta pandemia, ¿no?, donde la salud mental, si cabe, se ha puesto mucho más en valor de lo que estaba, ¿no? Uh-huh.
Mariela, dame dos líneas principales de vuestro programa electoral.
Bueno, la fundamental. Nosotros entramos con una propuesta clara de cambiar los estatutos. Estatutos que ya el Defensor del Pueblo ha dejado claro y ha instado al colegio a que los reforme, los actualice y que sean unos estatutos democráticos. Estos estatutos, Pedro, te estoy hablando que la última reforma que hizo el colegio de los estatutos son del 2008 y son tan antidemocráticos que permiten o están permitiendo actualmente que la actual Junta del Gobierno sea juez y parte del proceso electoral. Sí, como estáis escuchando, uh-huh, juez y parte, es decir, la candidatura que se presenta alternativa, que es la candidatura continuista, con nuestro querido Manuel Mariano Vera en la cabeza, es la que se está encargando de todo el proceso electoral, la que forma parte de la Junta Electoral, con lo que deciden, imagínatelo, la transparencia a la que nos estamos viendo sometida bueno, nosotros, que somos la otra candidatura, pero también, por consiguiente, el resto de las compañeras y los compañeros psicólogas y psicólogos, ¿no? Porque, efectivamente, esto no facilita ni una actitud democrática ni, por supuesto, la transparencia. Por tanto, esa es nuestra primera línea de actuación, cambiar estos estatutos y hacerlo muchísimo más transparentes y democráticos, ¿no? Uh-huh. Y otra línea fundamental para nosotros es acercarnos al colegiado. El colegio lleva mucho tiempo distante, mucho tiempo centrados en sus propios intereses, ¿no? Esto suele pasar cuando se perpetúa alguien en el poder con tanto tiempo, pues suelen pasar este tipo de cosas. Y se ha olvidado de las colegiadas y de los colegiados, ¿no? Se ha olvidado de nuestro gremio. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos un colegio cercano, un colegio que sea la casa de todos los profesionales, un colegio integral, ¿no? Durante muchísimo tiempo esta Junta de Gobierno también se ha preocupado en buscar desencuentros entre las diferentes áreas de mi profesión, entre los clínicos, los PGS, entre los psicólogos humanistas. Nosotros queremos que nuestro colegio, el colegio que queremos, sea un colegio integrador, que quepa todo el mundo, que quepan todos nuestros compañeros y compañeras, que quepan todas las áreas de nuestra profesión, de la disciplina, donde realmente los colegiados y las colegiadas se puedan sentir como en su casa.
Tengo a Ruth Sarabia con la mano levantada y no sé si quiere hacer alguna pregunta a Mariela Checa. ¿Ruth? ¿Ruth Sarabia? ¿Ruth Sarabia?
Hola.
Ahora.
Ahora, que conozco a Mariela desde hace muchos años por la labor que viene haciendo en la Asociación Filio también como psicóloga y demás, y la verdad es que quiero sumarme a las palabras que decía, porque incluso nosotros como área de participación ciudadana, que de alguna manera, aun siendo un colegio, una entidad obviamente privada e independiente, al inscribirse dentro de los registros municipales como entidad, como asociación, tiene la obligación de renovar sus cargos. Y me consta que no solamente el Defensor del Pueblo, sino incluso el mismo ayuntamiento le hemos instado a la celebración de elecciones democráticas, porque efectivamente nadie debe de perpetuarse, debe haber una regeneración democrática también en las asociaciones, colegios profesionales, etcétera, y para eso tienes que celebrar elecciones. Otra cosa es que después los colegiados quieran votar a esa persona como responsable y presidente del colegio. Y le hemos instado y nunca se ha hecho ni el menor caso, ni se han renovado los órganos, ni nada. Y la verdad es que, hombre, yo celebro y quiero felicitar a Mariela por dar ese paso que me parece muy valiente, porque tengo el conocimiento de muchos colegiados que decidieron dejar el colegio de Málaga, el colegio de psicólogos, porque no estaban de acuerdo con la persona que estaba al frente, pero no podían expresar tampoco su disconformidad. Yo creo que es momento de que haya ese relevo, y si no, por lo menos que se le dé la opción a los colegiados de que opinen y de que voten.
Pues dicho queda, en todo caso, esa reflexión y ese apoyo. Mariela Checa, gracias por atendernos. Suerte para esas votaciones y ojalá pues esos 32 años se acaben de buena manera y haya una renovación, que parece ser que es lo mejor que le puede pasar al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Gracias.
Pues Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias Ruth también por dar voz a todos los compañeros y compañeras que efectivamente están en esta situación. Y animo a mis compañeras y compañeros psicólogos y psicólogas de Andalucía Oriental a ir presencialmente a votar a su sede, a cada una de las sedes de las provincias de Málaga, Almería, Jaén y Granada, a ejercer su derecho al voto que por fin, después de 32 años, hemos conseguido.
Pues muchas gracias y suerte, Mariela.
Gracias.
Más cosas que queremos abordar en la tertulia de hoy. Me imagino que estaréis al tanto de una polémica que ha surgido en Marbella por una guía que ha editado el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se va a celebrar el próximo día 25. La guía, por ejemplo, la guía, por cierto, tiene una referencia a violencias machistas, a los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, y hay varios colectivos que han pedido la retirada de esta campaña. De hecho, creo que hoy ya hemos leído algo acerca de que se podría retirar la misma. ¿Conocéis esta campaña? la habéis recibido, sí, ¿no?
Sí. Yo sí.
¿Y qué opináis?
Además, nosotras desde el movimiento... Ah, perdón.
Sí, no,
lo digo porque tú me presentas como militante del PSOE, pero realmente mi activismo está en el...
No veas lo que me va a pasar factura la presentación que he hecho de Leticia en el día de hoy.
Porque a mí me gusta cómo me presenta a mí Mónica.
Claro, evidentemente. Por eso la semana que viene espero que Mónica esté aquí y el sufrimiento que me voy a quitar yo de encima no sabéis cuál es. Vaya peso que me voy a quitar de encima el jueves que viene.
Escúchame,
venga, militante.
Mi asociación hemos tenido acceso a la información de la campaña. Además, la asociación de la que yo formo parte, que es ADIM, Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, contamos sobre todo con muchas mujeres profesionales de la comunicación, muchísimas periodistas, y de hecho son ellas las que, mis compañeras, las que en el grupo empiezan a decir, oye, mira, se está filtrando esto, tal. La verdad es que la guía tiene en su globalidad, digamos, una línea buena, interesante, acorde con la normativa que está regulada en España. Lo que ocurre es que determinados aspectos de la guía pretenden, han hecho un planteamiento de la prostitución como un blanqueamiento, como si la prostitución se pudiera considerar un trabajo, un empleo. Y además, no solo eso, sino que estigmatiza el hecho de ejercer la prostitución, que a fin de cuentas no se puede desvincular de que es esclavitud sexual contra las mujeres y vinculado a delitos de trata y de tráfico de personas, que además, digamos que lo han estigmatizado solo a mujeres migrantes. Entonces, bueno, al final han editado la guía y han retirado esa parte, digamos que como que transcribía... ejemplos de mujeres que decían, bueno, soy de un país sudamericano, ejerzo la prostitución y gracias a eso mantengo a mi familia. Claro, entonces ese enfoque de blanqueamiento de la prostitución pues ha sido complicado en una guía que lo que pretende precisamente es denunciar las violencias contra las mujeres, incluida la sexual. Y esta que tiene que ver, ¿no?, con los prosenetas, con todo lo que implica. Entonces, bueno, a mí me parece bien que hayan tenido una reflexión, aunque en un primer momento el ayuntamiento salió por vereda diciendo que estaba todo ok. Yo creo que le han dado una vuelta y han dicho, hombre, el contexto global de la guía no está mal, pero hay que tener un poquito más de cuidado, y han editado algunas partes que lo que hablaban era de eso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... yo estoy de acuerdo con esa rectificación.
Tengo muchas manos levantadas por aquí, entre ellas la de Rosa Francia. ¿Rosa?
Sí. Bien, yo no he podido leer la guía. He leído solamente lo que ha traído la prensa, por lo tanto, habrá aspectos que se me escapen. Uh-huh. Pero cuando nos hablaba Leticia de blanqueamiento, en los temas que yo he podido ver y en los que ella misma ha dicho, suena un poco más a corrección política que a otra cosa. Es decir, yo no voy a ponerme a defender la prostitución, evidentemente no. Ahora, reconozco la realidad de los hechos. Entonces, mientras haya mujeres que, ojo, fuera al margen de la trata y el proxenetismo, esos son delitos. Cuando hay mujeres que libremente... En la medida en que se puede ejercer libremente, porque siempre se hará por una presión económica, estén pudiendo sobrevivir gracias a eso, estén, diríamos, en ese ámbito de la prostitución, todo lo que sea, iniciativas para ayudarles, para darles a conocer sus derechos, para proteger su salud, etcétera, etcétera, me parece bien.
Uh-huh. Sonia,
y hay que facilitar ese tipo de orientación a estas mujeres, que incluye muchas más cosas que las dichas.
Sonia, tenías la mano levantada también.
Entre otras, el ofertarles otros tipos de trabajo para los que puedan estar preparadas.
Uh-huh, perfecto. Sonia decía que tenías también la mano levantada y nos quedan 5 minutos.
Yo, muy rápido. En la guía no solamente se refiere a personas, a mujeres migrantes, ¿eh? También hay testimonios de mujeres que se supone que son de Málaga. Incluso hay una que creo que se llama Vito, ¿no? De Victoria.
Sí, andaluza, malagueña, salerosa.
Exacto. A mí eso casi me parece peor. O sea, a mí me parece un desatino. Estoy convencida de que lo habrán hecho con la mejor de sus intenciones, pero de verdad me parece completamente fuera de lugar. ¿Cómo se puede presentar a una señora que se ejerce la prostitución diciendo que es una malagueña salerosa? O sea, no.
Tampoco compro rosa, de verdad. No compro que haya mujeres que se dediquen a la prostitución libremente. Lo pongo en duda. Pero si es que, aunque fuese así, hay mujeres que ejercen libremente la prostitución, eso no quita que atente directamente contra la dignidad de la persona. A ver, el tabaco mata, ¿no? Y el hecho de que muchas personas fumen no quiere decir que el tabaco no sea malo para la salud. Es malo para la salud. Entonces, la prostitución atenta contra la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres. Si lo ejercen los hombres, pues de los hombres. A mí me parece un completo desatino. En este caso de esta chica Vito, llega a justificar que ejerce la prostitución porque tiene un hijo que gracias a su trabajo ha podido estudiar y que como ahora este muchacho puede mantenerse por sí mismo, ella va a buscar otras oportunidades laborales. ¿Estamos locos? En este país, en esta comunidad autónoma, en esta provincia, incluso en Marbella,
estamos con problemas.
Mecanismos que permiten, gracias a Dios, a nuestros hijos poder estudiar en una educación pública, que es mejorable el sistema, por supuesto, pero hay un sistema social que permite que puedan estudiar. Y en cualquier caso, la alternativa no puede ser que la madre se dedique a la prostitución. O sea, a mí me parece fatal que desde una institución pública se lancen esos mensajes.
Inma, tienes 30 segundos.
Pues sí, simplemente que también hay que mirar el contexto social y la prostitución en Marbella está normalizada pues desde que yo era jovencita y lo conozco. De hecho, yo he tenido varias amigas prostitutas que incluso me han regalado ropa de marca porque ganaban bastante dinero y me han pasado hasta ropa de segunda mano. Lo que tengo que decir es que yo soy de la actitud de prohibicionistas. Y si hay alguna mujer o algún hombre que quiera ejercer libremente la prostitución, que tenga su epígrafe y que pague Hacienda como todos los demás.
Dicho queda. Ruth Sarabia, cierras tú.
Muchas gracias. Hombre, yo creo que, visto lo que estoy escuchando de todas mis compañeras, primero, yo creo que es el momento de que o se regule o se prohíba, pero que tengamos por fin un marco jurídico claro sobre la prostitución en nuestro país. Después, aquí pusimos en marcha hace ya muchos años, yo estuve al frente hace 10 años de la ordenanza que regulaba de alguna manera todos estos temas y tuve la posibilidad de conocer a una plataforma que está registrada aquí en Málaga Capital y que se llama la Plataforma de las Trabajadoras del Sexo, que está compuesta por personas que no están bajo ningún tipo de trata y demás, y que ellas te explicaban, aunque nos pueda costar trabajo entenderlo, y aunque estoy de acuerdo con las compañeras, con todas las que habéis hablado, de que puede atentar contra la dignidad de las personas, ellas afirmaban y confirmaban que era la manera que habían visto para llevar el dinero a su casa y mantener a su familia. Y creo que no somos tampoco nosotros los que tenemos que poner en duda si eso realmente es así. Por lo tanto, aunque a veces nos pueda costar trabajo, existen, y existen hasta reguladas dentro de una plataforma estas mujeres que lo ejercen, más allá de, como decía Rosa, de que por supuesto esté prohibida la trata y demás. O sea, que yo quería también dejar ese testimonio porque sí que existe y sí que es real.
¿Y por qué no lo hacen los hombres mayoritariamente? ¿Por qué lo ejercen las mujeres fundamentalmente? Ruth, por favor.
Vamos a dejar esa pregunta en el aire, sobre todo porque no tenemos tiempo para más.
A Mabel Lozano se le caería el pelo ahora mismo.
Bueno, que nos vamos, que estamos al filo de las dos. Rosa, gracias. Sonia, gracias. Ruth, muchas gracias. Inmaculada, gracias. Y especialmente muchas gracias a Leticia por... por haberme hecho tan fácil esta tertulia en el día de hoy. Chicas, muchas gracias y no sé si el jueves estará aquí Mónica o no, pero si tengo que estar yo, estaré absolutamente encantado de compartir un rato con vosotras. Gracias a todas. Gracias, hasta luego. Noticias de las dos, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, ya sabes, 2:20 las noticias locales con Carmen Cerván y Andrés García y a las 3 del deporte con Emilio Guerrero. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.